Onda Cero, provincia de Cádiz.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo están? Saludos, muy buenas tardes. Nos están escuchando a través de Onda Cero Cádiz, Onda Cero Jerez, Onda Cero Rota y Onda Cero Algeciras. Estamos todos unidos hoy. ¿Por qué, dirán ustedes? Siempre nos unimos en las grandes ocasiones y hoy tenemos mucho que celebrar. Hoy, a lo mejor un poquito más adelante, ahora les vamos a explicar todo lo que vamos a hacer en este programa conjunto de todas las emisoras de Onda Cero en la provincia de Cádiz. Vamos a celebrar libertades, vamos a festejar derechos y vamos a hablar de lo que hemos conquistado y lo que nos queda por hacer. Cádiz, 50 años de libertades. ¿50 años por qué? Hace 50 años... Bueno, ya usted ya se puede imaginar quién se murió, ¿no? ¿Qué es lo que viene, qué es lo que vino después y cómo fue todo lo que vino después? Pero un poquito después, y por eso quiero saludar a mi siguiente invitado en este programa, pasó algo que marcó la historia de esta tierra de Andalucía. Pasó, seguramente si le digo Manuel García Caparrós, seguramente usted ya sabe perfectamente de qué estamos hablando. Hace muy poquito la familia ha podido acceder a uno de los episodios, creo, más determinantes de la historia de Andalucía, que es los archivos de su asesinato. Y hoy nos va a hacer un regalo Dani Bonmatí, con todos ustedes.
Orgulloso de nacer, malagueño nacer, malagueño. Manuel, no sé si se acuerda usted, el del 4 de diciembre, el de la autonomía, a mi sueño. Manuel, he muerto de un tiro en el pecho. Yo soy García Caparrós, el que en su tierra vio un legado, una patria, un universo. Juventud y rebeldía tenía, mi sangre tenía un futuro largo y fecundo. Tenía 18 años, tenía la fuerza para vivir y cambiar el mundo. Y una bala llegó y me partió el corazón. En aquella manifestación para siempre se quedó a media tan mi bandera. Mi bandera blanca y verde de esperanza, de paz, de gloria y bonanza, la de tierra y libertad. Soy García Caparrós, de nombre Manuel José. Usted sabe quién soy yo, yo no sé quién es usted. Usted quien me disparó y sigue en su anonimato.
¿Cómo comienzo yo este programa de radio, por favor? ¿Cómo lo comienzo? Bueno, bienvenidos al Más de Uno de Onda Cero en la provincia de Cádiz. Cádiz, 50 años. Seguramente a usted le pasará. Yo también tengo los vellos como escarpias. Pero es que hoy vamos a hablar de esto y de mucho más en este programa de radio en el que estamos todos unidos. Con emociones, con memoria, con todo. Y posiblemente de libertades también tenemos el derecho de hablar aquí en San Fernando, porque en esta ciudad fue donde se comenzó a hablar de libertad de prensa. Y esto hay que presumir de ello. Y tenemos el honor en esta ciudad y en esta provincia de Cádiz de ser donde se habló por primera vez de libertad en lo que estamos haciendo nosotros hoy en este programa, que es hablar con libertad. Vamos a estar en todas las emisoras hasta la una del mediodía, luego nos vamos a disgregar como siempre con nuestros compañeros de Algeciras, de Jerez. Aquí seguiremos en Onda Cero Cádiz y Onda Cero Rota. Yo no sé cómo seguir, yo necesito descansar un segundo para poder procesar. Gracias, Dani, te quiero dar las gracias por este regalo que nos has hecho. ¿Para qué voy a contar yo la historia de García Caparrós si lo has hecho tú a las mil maravillas? Creo yo que sí. Una pequeña pausa y volvemos aquí en el Castillo de San Romualdo, en Onda Cero, en directo, 12 y 25 minutos.
En Restaurante La Piedra, reserva ya tu comida de empresa y pregunta por su calendario de zambombas. No te quedes sin sitio. Estamos de martes a domingo de 12 a 5 de la tarde y los viernes y sábados también en horario de noche. Perfecto si vas o vuelves de la costa. Estamos en la entrada de la circunvalación del Parque Empresarial. Restaurante La Piedra, cocina gaditana de calidad. Atención de 10, tu apuesta segura. Estamos en Avenida de Lebrija, Parque Empresarial, Jerez. Restaurante La Piedra, apuesta por la calidad.
En Obramat te damos ese empujón para empezar la obra. Ven y descubre nuestro nuevo almacén en Jerez. Todos los oficios de la construcción y reforma en un solo lugar. Marcas profesionales al mejor precio de la zona. Más de 20.000 productos con stock siempre disponible. Desde las 7 de la mañana en el centro comercial Luz Shopping. Y también online con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99 euros al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
Dental Beiman Jerez. Tecnología de vanguardia para una sonrisa perfecta. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
¿O es verdad eso de que la Navidad es dulce?
Normal, con la cantidad de turrones, polvorones, hojardrina, peladillas, alfajores que nos comemos, ¿no?
Todas esas cosas están bien, pero yo lo digo por el canasta, que en mi casa no falta.
Claro, Luis, tú sí que sabes.
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, cuidamos tu salud bucal.
Mediodía en la radio, en toda la red de emisoras de Onda Cero, en la provincia de Cádiz, con este especial Cádiz 50 años de libertades. Creo que hemos comenzado como tenemos que comenzar, hablando de uno de los episodios, creo yo, más complejos que ha tenido nuestra tierra. El episodio de Manuel García Caparrós, con esta voz tan bonita que nos ha deleitado, nos ha regalado Dani Bonmatí, que la verdad que es maravilloso. Y hay mucho que hablar en este especial, porque tenemos mucho que presumir, mucho que comentar, y lo vamos a hacer con la subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Cádiz, con Blanca Flores, que de todos los sitios donde podía estar hoy en la provincia, y les aseguro que desde primera hora de la mañana ha estado en muchos, ahora está en la isla, en San Fernando. Subdelegada, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué buen sitio este, ¿eh?
Muy bonito.
Precioso.
Histórico.
Sí. Estamos en San Fernando, festejando la libertad. Aquí, antes que todo, se comenzó a hablar de libertad con los decretos de libertad de prensa. Y luego aquí en San Fernando, es que, a ver, estamos en una de las capitales constitucionales de nuestro país, que es esta. Hay mucho que hablar sobre lo que hemos hecho desde el 75 hasta este año. Hay mucho que comentar. Pero, delegada, 50 años, subdelegada, es verdad, subdelegada, 50 años de democracia. ¿Cómo hemos consolidado la protección de los derechos constitucionales en este tiempo? Que hemos tenido mucho, ¿eh? Y creo que España ha crecido y ha madurado. No sé si usted tiene esa perspectiva, usted como docente, que me encanta cuando nos ponemos a hablar tú y yo de cara a cara.
Bueno, pues... se ha evolucionado, internacionalmente más que en otros países, incluso de la Unión Europea, ¿no? Efectivamente, y en ocasiones se han revisado algunos artículos constitucionales, sin ir muy lejos, el año pasado, el que contenía incluso términos, ¿no?, como el de minusvalía por discapacidad, se hizo ese cambio. Posiblemente haya que seguir también dándole vueltas a algunos artículos, pero no cabe la menor duda que desde de las constituciones modernas ya sentó un precedente en 1810-1812 San Fernando y Cádiz con esa constitución del 12, ¿no? Pero sí que la constitución del 78 marca un antes y un después, en donde el camino hacia el respeto, la tolerancia, las distintas ideologías marcan también una constitución que creo que sienta unos principios envidiables, la del 78, pero no olvidemos que estamos centrados ahora mismo en los 50 años de libertad, en 50 años que empiezan antes del 78, que empiezan antes de la autonomía de Andalucía, con el fatídico suceso de Caparrós, como habéis acabado de recordar, ¿no? Es ese año 75 que realmente nos sitúa la transición, en una transición que fue costosa, que fue dura, que hubo que ser generoso para poder llegar, bueno, pues a un país donde el entendimiento y la tolerancia nos pudieran situar en ese camino del 78 de esta constitución de la que ahora mismo he estado hablando. No olvidemos que veníamos de un país donde no existía el derecho de reunión, donde no existía la libertad de prensa ni la libertad de expresión, donde las mujeres no tenían derecho a tener ni una cartilla o una cuenta corriente en el banco, aunque estuviesen trabajando. Para abrir esa cuenta corriente o esa cartilla tenían que solicitarle permiso, pues, o al padre o al marido. Y bueno, es que había muchísimas cuestiones en las que sí que se ha avanzado y que empieza a tejerse ese futuro del que ahora disfrutamos, pues precisamente a partir de noviembre de 1975. Y lo que estamos festejando, pues, es eso, estamos festejando que gozamos ahora mismo de libertades, que podemos reunirnos, que podemos expresar nuestra ideología o nuestra religión, respetar y ser respetado procediendo del país que vengamos, tengamos las minusvalías que tengamos, y tenemos una serie, pues, de derechos adquiridos ahora mismo, que tenemos que seguir recordándolo, porque si no fuera así, si no estuviéramos continuamente recordando cuánto hemos avanzado, precisamente pues perderíamos esos derechos que tanto nos han costado.
Hoy tengo dos charlas que la verdad que estoy realmente ilusionado. Una de ellas con un migrante, Alex, que es de Venezuela, que ha llegado este año a nuestro país, que está sentado justo aquí en la primera fila nuestra. Precisamente usted que hablaba de esa acogida que hacemos en España a esas personas que vienen de otros países, donde a lo mejor esas libertades que nosotros tenemos aquí, esa libertad de reunión o la de pensar como queramos pensar, pues está más limitada. Y tengo otra conversación que de hecho les invito a que se asome en la web de Onda Cero Cádiz con Manolita Chen, un referente de los derechos LGTBI en nuestro país, otra de las grandes conquistas que hemos tenido en estos 50 años, esas personas que se reunían y que les ponían la ley de vagos y maleantes porque no podían reunirse y se los llevaban encarceladas a cárceles solamente porque eran transexuales o eran homosexuales. Eso es, creo yo, una de las principales cambios de mentalidad que hemos tenido, creo yo, en los últimos años, y hemos pasado del cero a ser uno de los más abiertos de mente de toda Europa, creo yo. No sé cómo usted lo ve.
Bueno, de hecho, cabe recordar, por ejemplo, un hito supone la ley de igualdad, gracias uh-huh. a la entonces ministra de Igualdad, Viviana Aído, que bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, bueno, pues marcó un hito y un antes y un después en los derechos de las mujeres, y también supuso un avance en cuanto a lo que es la conciliación y realmente a lo que es el feminismo. No olvidemos que se confunde y se contrapone feminismo a machismo cuando no tienen nada que ver. Feminismo significa igualdad en toda uh-huh. la extensión del término. Sin embargo, bueno, pues machismo no tiene nada que ver, es una forma de patriarcado que limita los derechos de las mujeres, mientras que el feminismo lo único que pretende es que todos tengan exactamente los mismos derechos. Y bueno, aquella ley ya supuso un avance que ahora mismo, bueno, estamos recordando continuamente con minutos de silencio, por desgracia, y que también lo celebrábamos el 25 de noviembre.
Y casi
¿no?
diaria, perdona que le interrumpa, su delegada, casi diarios esos minutos de silencio por mujeres asesinadas.
Por desgracia, así es, ¿no? Entonces, tenemos que seguir trabajando, a eso me refería antes, ¿no? A que teníamos que seguir trabajando porque a pesar de esos avances tenemos todavía algunas lacras como esta, que tenemos que hacer mucha pedagogía, hacer mucha prevención, mucha información, mucho trabajo común, porque todos somos corresponsables de esa democracia real y efectiva que en ocasiones da la impresión como que si se nos escapase de las manos. Pero bueno, que por eso estamos aquí y que a eso hemos venido a celebrar las libertades. Y desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se están articulando una serie de actos, de eventos, de programas de concienciación, pues en todo el territorio español, en todas las comunidades uh-huh. autónomas y en todas las provincias, de la mano de las subdelegaciones del Gobierno de España y de las delegaciones del Gobierno de España, también en los territorios insulares, en Ceuta y en Melilla, se está, bueno, una batería de actividades, como pueden ser programas como este, como esta tarde vamos a estar en Puerto Serrano con un documental, el de las constituyentes, que fueron las 27 primeras mujeres que redactaron, que estuvieron en el Congreso de los Diputados y en el Senado para la redacción de la Constitución. Ese documental es de Oliva Costa. Afortunadamente Oliva Costa pues es natural de Chiclana y entonces pues vive prácticamente en Chiclana todo el tiempo. Y está haciendo también una labor encomiable gracias a la difusión de ese documental en el que se relatan, bueno, cómo ellas estuvieron trabajando en el texto constitucional, cómo también vivieron luego pues el 23F, que algunos de nosotros éramos muy niños cuando aquello sucedió, pero que puso en peligro, ¿no?, esta democracia de uh-huh. la que ahora disfrutamos. También en el caso de nuestra provincia estamos llevando la puesta en escena del Ramper, el Ramper de Jesús Bienvenido. Se pudo ver por los universitarios el pasado día 27 de noviembre y mañana por la tarde en el campus de Algeciras también se ha puesto a disposición de la comunidad universitaria pues que puedan ver una obra que representa a Jesús Bienvenido, que recuerda precisamente cómo se fusilaron durante la guerra pues a los miembros de una agrupación de carnaval, precisamente por cantar las libertades. Pero que no solamente es el Ramper un ejemplo, hay también otra obra, ¿no?, que es Pedro y el Coronel o el Rey, uh-huh, que además tuve la oportunidad de verla aquí en el Teatro de las Cortes de San Fernando, con esa programación tan magnífica que tienen siempre la gente de cultura. Y son obras que merece, uh-huh, la pena volverlas a ver, porque esa reflexión, esa toma de conciencia de lo que era antes del año 75 y después del año 75 es lo que compartimos como objetivo común, pero celebrar, por supuesto, que vivimos en un país ahora mismo democrático, que goza de libertades, y hacer esa fiesta, esas actividades que estamos haciendo, como le he dicho, ¿no? Estos programas, estas actuaciones, estas músicas que también estamos, bueno, trayendo ahora en algunos sitios de la mano de Inma Márquez o de Paco Luque, como pueden ser, pues, para la libertad, canciones de Cecilia, de Aute, de Serrat, ¿no?, de tantos como tomaron con, uh-huh, su voz y su palabra esa senda de la libertad y de la democracia de la que hoy nos toca hablar.
Blanca Flores, subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Cádiz, muchas gracias por venir aquí a San Fernando.
Gracias a vosotros.
Una pequeña pausa y hablamos de memoria aquí en Onda Cero, en el Más de Uno.
En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización, pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original, cámara y sensores para aparcar y conducir con seguridad, alarma con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 649-406-330. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti.
¡Somos Guau! Encuentra todo lo que necesita tu compañero animal. Estas navidades, con tu compra de alimentación seca para tu perro o gato, llévate un regalo seguro. Con nuestro trineo Guau navideño repartiremos más de 50.000 regalos. Te esperamos en Guau Jerez, en el Centro Comercial Área Sur. Ven a Guau y disfruta, animal.
¿Tienes obesidad y quieres dejar de tenerla? En Clínica Beiman Monte Alto tenemos un equipo multidisciplinar para ayudarte. Pide cita en la consulta del doctor Niño, especialista en medicina interna, del deporte y el ejercicio físico. Te aseguramos resultados en menos de un mes. No esperes, mejora tu salud, mejora tu calidad de vida. Clínica Beiman Monte Alto. Estamos en Avenida Los Álamos 2, Jerez.
Cada día nuestra ciudad despierta para seguir creciendo.
Un nuevo servicio de limpieza más eficiente, más sostenible y más cercano.
Porque una gran ciudad no solo se construye, se cuida.
Y juntos hacemos un puerto más limpio, más vivo y más nuestro.
El Puerto Limpio, una gran ciudad.
Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
Mediodía en la radio, 12 y 43. Fermín, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás en búsqueda de tu tío?
De mi tío, sí. Hermano de mi padre, sí.
¿Sabéis dónde está?
En la zona donde está, sí. La fosa, más o menos exactamente, pero...
Te vamos a acercarte un poquito el micrófono, porque esto es lo que pasa cuando invitas a gente que no está acostumbrada a hablar al micrófono, que viene primero muy nervioso y luego, aparte, no sabemos lo del micrófono. No te preocupes, Fermín, que a mí también me cuesta, muchas veces. Bien. Sabemos dónde está tu tío, sabemos ¿Cómo fue asesinado?
Sí.
¿Cómo fue?
Pues, bueno, como la mayoría de todos, fue primero encarcelado y una vez pasados unos días, en lo que se llama en la saca, lo llevaron a la parte de atrás del cementerio y allí fue fusilado.
¿Cómo se llamaba?
Manuel Vela Herrera.
¿Era de aquí, de la isla?
De aquí, de San Fernando, sí.
El Ayuntamiento de San Fernando y la Asociación AMEDE, de Memoria Democrática de la Isla, realizan una colaboración, creo que ha sido muy exitosa, ¿verdad?, sí, en los últimos años, donde se ha ido trabajando en un tema realmente complicado. Creo que, primero, encontrar una mano amiga, en este caso, como la del Ayuntamiento, creo que es vital también para vuestra... para vuestro bienestar, también en cierta medida para vuestra familia, para poder canalizar el esfuerzo psicológico que es ponerse a buscar a un familiar que fue represaliado en la dictadura.
Sí, ha sido muy importante la ayuda del Ayuntamiento, que continúa todavía a día de hoy, porque todo el trabajo que hemos estado haciendo allí en el Ayuntamiento ha sido con voluntariado, hasta la parte técnica, que había unos cuantos, que bueno, varios técnicos que han estado desde el principio trabajando sin cobrar, se puede decir, voluntariado totalmente.
¿Qué ha supuesto para su familia el reconocimiento público, político, de que hay que buscarle y hay que darle un descanso digno? ¿Qué le ha supuesto a su familia?
En principio, esperanza de poder encontrarlo, porque mi padre, que es el que en realidad estaba muy interesado en encontrarlo, no sabía dónde podía estar enterrado, no pudo llegar a tiempo. Murió un año antes de que empezáramos la obra en el cementerio, y la familia, claro, la familia por completo está de acuerdo con todo esto y está apoyándome a mí y apoyando a la asociación también, a MEDE.
Fermín, ¿crees que las nuevas generaciones comprenden la importancia de preservar la memoria para evitar todo lo que hemos tenido?
Hombre, yo creo que los jóvenes de por sí no van a investigar por su cuenta. Eso ya depende de los familiares, de los padres y demás, de que se lo vayan inculcando. No creo yo que un joven sea una de sus preocupaciones el tener que buscar la historia, esta parte de la historia, que incluso, que por lo que sabemos, no se dan ni en las escuelas.
Creo ahí es donde a lo mejor habría que hacer un poco de didáctica, ¿no?
Sí, claro.
Para poder cambiar ese
paradigma. Yo creo que ahí sería importante, claro. Lo mismo que se habla de cualquier otra parte de la historia, se debería hablar más de esta, que la tenemos más reciente.
¿Cómo ha vivido usted ese proceso de recuperación de la memoria de su familia? ¿Cómo lo ha vivido?
Bueno, yo, aparte de ser familiar, soy también socio, estoy ahora en la Junta Directiva y he estado de voluntariado en el cementerio, o sea que yo lo estaba viviendo desde el principio hasta el fin, metido de lleno. Incluso ahí algunos familiares míos también han estado ahí, sobrinos, mis hijas también, o sea que...
Fermín, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí en la fosa de donde está su tío? ¿Qué está debajo? ¿Cuánta gente?
Bueno, ahí hemos sacado ya 147, se han sumado, y eso es una barbaridad. Muchas veces vemos fotos por ahí, vemos imágenes, pero verlo en vivo es muy diferente, eso es increíble, se te pone la piel de gallina desde el principio, desde que sacamos el primero.
Fermín, te doy 30 segundos para que digas lo que quieras. 30 segundos, ¿eh?
30 segundos nada más, ¿no?
¿A quién nos dirigimos? Esto es periodismo, ¿eh? Aquí tenemos el tiempo es el tiempo, ¿eh?
Hemos hablado, Pepa, ya sabes que voy a hablar de ella. Hemos hablado al principio de la ayuda del Ayuntamiento, que sí es verdad que nos han estado apoyando desde el principio. Pero nos queda ese poquito, ese empujón pequeñito, porque en la fosa 1, famosa fosa 1, queda un tramo muy pequeñito por excavar, y es donde quedan esas 10 personas aproximadamente, de las que seguramente puede que esté ahí mi tío. Entonces, eso es lo que pedimos, una última ayuda del Ayuntamiento, un apoyo.
Seguro que sí, seguro que la va a tener. Fermín, le quiero pedir un aplauso para Fermín, que ha sido difícil, ¿eh? Pero has visto que no ha sido nada, ¿no?
Sí, sí, ha ido bien, sí.
Muchísimas gracias. Y a esta hora del mediodía, 12:48, me gustaría invitar aquí a la mesa a Alejandro. Él ha llegado este año a este país. Él ha llegado este año, ha llegado de nuevas completamente a un país que creo que en algunos casos le ha llegado a sorprender. Él es de Venezuela, un país precisamente donde a lo mejor el tema de algunas libertades y algunas cosas está un poquito cogidito con pinzas. Alejandro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo muy bien, mejor que en Venezuela, por supuesto.
¿Cuándo llegaste?
Llegué el 10 de mayo de este año.
E inmediatamente pudiste acceder al sistema de acogida y de asilo en este país.
Sí. Por CEAR comencé mi sistema de acogida.
Eso es uno de los derechos que tiene este país, que es CEAR, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en el que hay muchas asociaciones implicadas, que está, además del Gobierno de España, muchísimas entidades que nunca te han dejado la mano, nunca te han dejado solo y te han cubierto, en cierta medida, creo, el venir aquí sin nada.
Ya, es algo que he agradecido mucho desde que llegué y es la facilidad que tengo para estar más cómodo viniendo de una situación como lo que está pasando en mi país de origen.
¿Cómo lo defines?
Represión, una dictadura en general. Y es algo con lo que yo no tengo otra perspectiva. O sea, desde que nací he estado viviendo en primero en un régimen autoritario y luego para pasar a una dictadura. Y es algo que, bueno, desde antes de yo nacer ya estaba pasando en Venezuela. Muy poca gente conoce lo que es sentirse seguro y libre de opinar de hablar sobre sus pensamientos políticos. Y más en mi caso, que, bueno, tuve que escapar por lo mismo.
¿Tuviste gente que tuvo estadías en prisión?
Sí.
¿Por pensar?
Sí.
¿Cómo fue cuando llegaste aquí a España?
Un choque muy grande, la verdad. El hecho de que puedo opinar de muchas cosas de una manera tan libre, sin tener miedo a salir a la calle y pensar que alguna autoridad va a venir a secuestrarme por opinar diferente o por aprovecharse de la situación económica del país. Ellos, pues bueno, en Venezuela secuestran a las personas y se aprovechan de eso. En cambio aquí, pues ya estoy más seguro, estoy más tranquilo, es como me quité un peso enorme de la espalda.
Yo creo que es una de las cosas que creo que tenemos que valorar aquí, la gente de nuestro país, que es primero el libro, que es la Constitución Española, que nos protege precisamente todos esos derechos, que en tu caso no lo ha hecho, ¿verdad? Ese trabajo que tenemos aquí primero de intentar reflexionar con nuestro sistema político, creo que ese trabajo es interesante. Que nos cuentes qué ves entre un lado y entre otro lado. ¿Qué ves entre qué te llama más del sistema de protección que tenemos en nuestro país, de esas libertades que disfrutamos aquí? ¿Qué es lo que más te llamó la atención?
Pues lo que más me llama la atención es el hecho de que al momento de las votaciones, por ejemplo, no va a pasar un desastre como lo que pasó en Venezuela el año pasado, que fue que las mismas autoridades quisieron apoderarse de las cajas con los votos a la fuerza, en donde mucha gente terminó pues encarcelada, asesinada o herida, secuestrada, y hasta la fecha incluso no se sabe cuál es su paradero. Y es algo que aquí pues veo que puedo disfrutar de una mejor forma.
Porque tenemos una Constitución que nos protege.
Claro.
Y tenemos un Estado de Derecho que nos protege. Claro. Algo que allí no hay. Uh-huh. Un trabajo que cuando hablas con tu familia, con tus amigos que están allí en Venezuela, imagino que ellos te preguntarán, oye, ¿cómo es esto? ¿Qué hay allí? ¿Cuál es su reacción cuando les cuentas, oye, que aquí yo puedo hablar de política y no me llevan a ningún lado preso porque hay un Estado de Derecho que me protege y que tengo una libertad de reunión si quiero reunirme fuera con alguien porque tengo una Constitución que me protege?
Pues para ellos es un poco chocante, la verdad, porque estamos acostumbrados a ver toda nuestra vida esa represión, ¿no? Y ya pues al yo comentarles que aquí puedo tener mi pensamiento firme y puedo expresarlo de una forma más segura, pues es algo que ellos me dicen que les gustaría tener, la verdad, pero lo que voy a hacer es aprovecharlo desde el primer momento.
Las libertades que a veces creo que muchas personas que nos están escuchando, a lo mejor muchos de los que están aquí también lo piensan, no le damos el valor, ¿no crees? Que aquí en nuestro país no somos conscientes del estado de tranquilidad que vivimos en relación a otros lugares del mundo.
Claro, es algo que he tenido aquí bastante frecuente, la verdad. Es como
Un choque,
sí, entre las personas que ya son de aquí, y yo cuando les digo que me pareció la mejor opción España, no niego que cada país tiene sus situaciones, pero yo comparándola a lo que viví en Venezuela, yo prefiero tener las preocupaciones y los problemas que tienen los españoles a las que se está viviendo en Venezuela. Y es algo que valoro, a pesar de que sean cosas buenas o cosas malas, son cosas que son más difíciles, más fáciles, disculpa, de digerir, que simplemente estando en Venezuela no puedes ni siquiera pensar.
¿Qué le dirías a esa persona que nos está escuchando ahora que estamos celebrando estos 50 años de poder pensar diferente si queremos, de poder hablar disonante? ¿Qué le dirías a esa persona que nos está escuchando para poder entender lo importante que es tener un documento que nos proteja y tener un Estado de Derecho como el que tenemos ahora que nos asista?
Bueno, yo realmente pienso que es algo que deberían tener muy en claro todas las personas acá, ya que viniendo yo de una situación de vulnerabilidad, no solo por mi pensamiento político, sino también por mi orientación sexual, es algo que se debería apreciar más aquí, la verdad.
Te quiero dar las gracias. ¿Estás nervioso?
Un poco.
Eso no pasa nada, aquí estamos en una charla entre amigos. Esto es una charla entre amigos con gente que está aquí. De verdad que le quiero dar las gracias a Alex por venir. Creo que nos ha quedado claro, ¿no? Por dónde estamos y a dónde vamos. Alex, muchas gracias.
Gracias a ti por invitarme.
Oye, esto me gusta, Esto me gusta, pero nosotros en 5 minutos ya nos vamos a dividir en 3. Nosotros seguiremos aquí en la emisión de Cádiz desde San Fernando y nos viajaremos hasta Algeciras y también hasta Jerez, donde seguirán nuestros compañeros de Onda Cero Jerez y Onda Cero Algeciras, contando estas libertades, estos derechos y esto que estamos hoy intentando poner en claro para poder explicar las cosas positivas que tenemos hoy que celebrar. Creo que nos ha quedado todo más o menos en condiciones, ¿verdad? Me gustaría, para despedir este tiempo de radio, invitar a la delegada de Memoria Democrática del Ayuntamiento de San Fernando, a Pepa Pacheco, que acaba de llegar ahora mismo, ha sido antes por alusiones, creo que nos ha escuchado y ha dicho, me voy para allá corriendo. Pepa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Has escuchado lo que ha dicho Fermín
Vela?
Claro,
sí.
¿Qué le decimos?
Pues que tiene razón y él y la asociación AMEDE lo saben. Mira, si hay algo que de lo que yo me orgullezco de llevar las competencias de Memoria Democrática en mi área es de todo lo que hemos hecho en estos últimos años a favor de este ámbito de la memoria en San Fernando. Hemos restituido la dignidad de la corporación del 36 que fue íntegramente fusilada una vez que fue el golpe de Estado. Hemos podido entregar alrededor de una quincena de cuerpos de represaliados a sus familiares. Entre ellos, no se nos olvide, el del alcalde Cayetano Roldán, que apareció precisamente en la fosa del cementerio que comentaba Fermín. Seguimos de la mano de AMEDE en la identificación, en lo posible, de los 130 y tantos cuerpos que siguen sin identificar en la sala de autopsias del cementerio de San Fernando, en unas pequeñas cajitas con números que pones un pie allí y es realmente escalofriante pensar que todos ellos tienen nombres y apellidos que hoy en día no sabemos, porque no es posible cotejar el ADN, porque hay familiares que ya no los buscan después de 90 años y porque, bueno, pues el tiempo, por desgracia, pasa para todos. Y lo que nos queda es precisamente ese trocito de fosa que no se pudo excavar, básicamente porque en su momento los informes técnicos decían que comprometía a lo mejor que los nichos del cementerio actual pudieran colapsar. Entre AMEDE y nosotros, el ayuntamiento, estamos buscando la alternativa, la solución técnica que nos permita, sin comprometer al cementerio, poder culminar esa excavación, porque realmente es triste que haya familiares que sí estén buscando, que sepan que están ahí sus familiares, y lo sabemos porque se han cotejado la documentación, sabemos qué día se les sacó. Cuando digo se les sacó es que se les secuestró y se les fusiló. No nos andemos con tapujos lingüísticos. Sabemos todo eso y sabemos que están allí. Entonces, desde el ayuntamiento vamos a hacer todo lo posible y en ello estamos, para que se puedan reunir con los suyos y se les pueda dar la sepultura digna que ellos quieren.
Está satisfecho, ¿no, Fermín? Sí.
Él lo sabe.
Le estoy viendo que está ahí tirando. Bueno, que...
Dígame de lo saben.
No se vaya usted, que ahora vamos a seguir hablando ahora ya en Clave Cádiz, desde Onda Cero Cádiz y Onda Cero Rota, en Onda Cero Jerez, le espera Leonardo Galán, en Onda Cero Algeciras, los compañeros están allí también listos para comenzar. Y nosotros aquí en la radio, en Onda Cero, en la provincia de Cádiz, desde San Fernando. Un aplauso antes, ¿no?, para dar las noticias. No, venga, vamos fuerte, por favor, vamos fuerte. Hasta ahora, no se vayan, Onda Cero.
Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con Pedro Sánchez dispuesto a casi todo para conseguir taponar la vía de agua que Junts le ha abierto en la legislatura. El presidente, que hoy ha concedido dos entrevistas a RACU y a la televisión pública en su emisión catalana, asume que no ha cumplido compromisos que le prometió a Puigdemont. Está decidido a enmendarse, aprobando un decreto con algunas de las promesas que le realizó al fugado. E incluso reuniéndose con él, como le reconocía esta mañana a Gemma Nier, si no es ahora, pues un poquito más adelante.
Evidentemente, esa foto, ese encuentro se producirá, no se ha producido hasta el momento, bueno, pues porque no se ha dado la oportunidad, la ocasión, pero si en un futuro podemos volver a restablecer esos cauces de diálogo que ahora mismo no tenemos, pues ojalá se pueda producir, porque efectivamente estaremos en una fase nueva.
A partir de las 2 de la tarde escucharemos a los portavoces de Compromís o de Podemos recordarle a modo de aviso que la legislatura no solo depende de Junts. Los populares, entre tanto, estrechan el cerco en torno al presidente y su familia. De momento no han solicitado la comparecencia de Begoña Gómez en la Comisión Coldo del Senado, pero la portavoz de la Cámara Alta, Alicia García, no lo descarta.
No descartamos absolutamente que Begoña Gómez tenga que venir y pasar por el Senado, lógicamente. Están apuntando directamente a ella también en el rescate de Europa, que previsiblemente o presuntamente pudo recibir incluso 1 millón de euros. Por tanto, no descartamos nada y seguiremos con la semana de Begoña Gómez más adelante.
Y en ese listado de promesas a Junts, que hoy aprueba el Gobierno a toda prisa, un compromiso que afecta a miles de empresas. Lo habían solicitado los de Puigdemont y finalmente se salen con la suya. Ya Hacienda recula y se retrasa la entrada en vigor de la facturación electrónica que comenzaba el 1 de enero. Margarita Zavala.
Sí, nos lo habían adelantado a Onda Cero fuentes de Hacienda, cuyo objetivo es establecer un sistema que se conoce como Verifactu, que permita a la agencia tributaria acceder a tiempo real a cualquier factura emitida para evitar fraudes, y lo acaba de confirmar la portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministros.
De esta forma, para aquellas empresas cuyo plazo de implantación y adaptación de sus sistemas informáticos comenzaba el 1 de enero del 2026, se aplaza hasta el 1 de enero de 2027.
Es una alivio para muchas empresas porque el tiempo para que se implantase el nuevo sistema acababa en menos de un mes y muchas estaban pidiendo más tiempo para poder adaptarse a los cambios, porque si de no hacerlo se enfrentaba a importantes sanciones.
También hablaremos de los datos del paro registrados en noviembre. Baja el desempleo en casi 19.000 personas hasta el nivel más bajo desde 2007, aunque se han perdido más de 14.000 afiliados. La ministra Elma Sainz, no obstante, habla de buenas cifras.
Los datos de afiliación a la Seguridad Social se mantienen más altos que nunca. Nos encontramos ante uno de los meses de noviembre mejores de la historia, con el de trabajadores más alto que se conoce. Tradicionalmente, noviembre es un mes que acusa la estacionalidad, pero este noviembre se ha comportado mucho mejor que el del 2024. Una tendencia que viene repitiéndose la mayor parte de los meses desde el pasado mes de junio. En el último año se han creado 500.000 de empleos.
Juan Francisco Pérez Llorca ya es nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Acaba de tomar posesión de su cargo. Se comprometió a pedir perdón a las víctimas de la Dana en cuanto fuera nombrado presidente, y eso es exactamente lo que ha hecho Valencia, Nuria Moreno.
Sí, Pérez Llorca así lo prometió y hoy ha cumplido su promesa, perdón a las familias de las 229 víctimas de la Dana.
Ni el día 29.
Ni el día 29, ni los de después, las administraciones públicas estuvieron a la altura de lo que merecía la sociedad. Por eso empiezo pidiendo perdón.
Demandan perdón.
Cree mucho, ha dicho, en el diálogo y el acuerdo, y quiere que su mandato se recuerde así.
Un día más estaremos en Barcelona con las novedades del brote de peste porcina. Los veterinarios de la Comisión Europea están trabajando para reforzar el control y asesorar a las autoridades españolas. Y los efectivos de la UME continúan su labor en el entorno del Parque Natural de Collserola. El delegado del Gobierno en Cataluña acaba de lanzar un mensaje de calma al sector. Dice que la UME sigue desplegada en la zona.
Trabajaremos principalmente en la búsqueda de cadáveres durante el día y luego en la extracción segura o biosanitariamente segura de esos restos, transporte de muestras y de los propios animales para análisis y destrucción posterior. Y durante la noche, pues apoyo con drones para localizar los animales.
Cada vez somos más habitantes en España, ya superamos los 49 millones de personas. La población ha crecido en este último año en medio millón de personas. 14 de cada 100 tienen nacionalidad extranjera. Belén Gómez del Pino.
El censo ha aumentado en todas las comunidades autónomas, salvo en Extremadura, y casi el 41% de la población reside en municipios de más de 100.000 habitantes. Las ciudades con mayor crecimiento de habitantes en el último año son Torrevieja, Gandía y Benidorm. Los mayores descensos se dieron en Cádiz, Fuengirola y Talavera de la Reina. La estadística del INE habla también de empleo. Los extranjeros representaron en 2024 el 43% de los empleados domésticos, el 39% de los peones agrarios, forestales y de pesca y el 22% de los trabajadores de restauración. Por nivel de estudios, uno de cada tres empleados en venta, seguridad y restauración poseía educación superior.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este martes 2 de diciembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Expertos recomiendan llenar la vida de contenidos de este tipo. De... Sí, de esto también. ¿Y de este?
Siempre hay un tema para los oyentes. Si tuvieras que acordarte de una época de tu vida...
Me tienes que contar qué es lo que estás leyendo. Hoy
¿cuál es la situación
de...
para trabajar, estudiar o incluso visitar los Estados Unidos?
Por favor, no llegue tarde a disfrutar de lo que tenga que disfrutar, porque hay que aprovechar la vida.
Porque en Por Fin tenemos la variedad de contenidos que buscas. Escucha Por Fin con Jaime Cantizano, de lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Disfruta de la experiencia 959, el auténtico sabor del jamón de bellota 100% ibérico. Déjate seducir por una pieza exclusiva procedente de las bodegas centenarias de Consorcio de Jabugo SL, donde cada jamón recibe el cuidado y el mimo más especial de nuestros maestros jamoneros. 959, un jamón de bellota 100% ibérico de linaje único. 959ibérico.com.
Hay muchas formas de ayudar a niños, niñas y adolescentes que están en centros de protección de menores para que tengan la experiencia de vivir en familia, acoger por tiempo limitado, adoptar para toda la vida o ser familia colaboradora en fines de semana o vacaciones. Infórmate en acogeadoptacolabora.com. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
Llega la octava edición de los Premios Andalucía Capital de Onda Cero Andalucía. Programa especial de entrega de galardones a las mejores empresas, cooperativas y autónomos de Andalucía que han destacado a lo largo del año. El 4 de diciembre en Caja Rural del Sur en Sevilla. Onda Cero, tu radio.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hoy es martes 2 de diciembre, baja el paro en Andalucía durante el pasado mes de noviembre en casi 7.000 personas y vuelve a quedarse por debajo de los 600.000 parados, en 595.000. La Fiscalía de Sevilla ha archivado la denuncia de la Asociación Amamá contra el Servicio Andaluz de Salud porque no aprecia indicios de delito ni desaparición de ninguna prueba médica. Achaca los fallos en el sistema Click Salud a una caída momentánea por la avalancha de consultas recibidas. En Jaén hoy declaran ante el juez que investiga el caso los padres de las dos adolescentes cuyos cuerpos sin vida eran encontrados este pasado fin de semana en un parque de la ciudad. Lo hacen como testigos dentro de la normalidad del proceso habitual en estos casos, aunque insisten en que sus extrañezas porque todo se trate de un suicidio. Jaén, Pepe Cortés.
Sobre el caso sigue pesando el secreto del sumario. La policía sigue investigando y analizando los dispositivos móviles de las menores. Los padres, entre tanto, han comparecido en la Comisaría Provincial de Policía para prestar declaración en el marco de las investigaciones que se vienen desarrollando. Siguen insistiendo en que la muerte de su hija no ha sido un suicidio.
El aumento de cuota de pesca del atún rojo para la Unión Europea, aprobada por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, puede suponer la recuperación de la histórica almadraba de Santipetri en Chiclana, Cádiz. Jaime Álvarez.
Una almadraba que lleva casi medio siglo sin funcionar. La votación será la semana que viene y el siguiente paso será un real decreto que pueda hacer realidad esta aspiración de Chiclana. La sintonía política y social es total en un pueblo que siempre ha estado ligado al sector almadrabero.
En Ceuta hoy se inaugura la estación marítima de la ciudad que está previsto que empiece a funcionar en los próximos días tras casi 4 años de obras. Ceuta, Yurena Díaz.
Un acto que va a contar con la presencia de las autoridades locales y nacionales. El edificio cuenta con 6.500 metros cuadrados y ha supuesto alrededor de unos 22 millones de euros. Una instalación que integra el puerto con la ciudad y cuenta con una amplia plaza pública que albergará una sala arqueológica y un museo del mar. La apertura a los pasajeros tendrá lugar en los próximos días.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
En Almería, la Policía Nacional lleva a cabo cerca de 40 registros vinculados a la marihuana en viviendas y locales ubicados, sobre todo en la capital, el Puche, Pescadería La Changa o Los Almendros. La actuación contempla varios arrestos y ahora mismo se encuentra en pleno desarrollo.
En Córdoba se inaugura esta tarde-noche el alumbrado extraordinario de Navidad con más de 1.700.000 puntos de luz y 360 arcos luminosos. La cantante India Martínez será la encargada de pulsar el botón de encendido de la iluminación navideña.
En Granada, la Asociación La Bola Era ha habilitado un formulario seguro para localizar a mujeres afectadas por fallos en las pulseras telemáticas de seguimiento. Buscan documentar errores y presentar una denuncia colectiva ante la Agencia Española de Protección de Datos. La organización anima a todas las mujeres de España a participar y su presidenta María Martín defiende que es una medida necesaria para reforzar la protección de quienes dependen todavía de estos dispositivos que asegura siguen fallando.
En Huelva, los trabajos de consolidación que se hacen en las laderas del Cabezo de San Pedro que desarrolla el Ayuntamiento han permitido encontrar los únicos restos arqueológicos que existen del antiguo castillo de la capital, procedente de la Edad Media. La aparición de los cimientos de una de las torres, así como los restos de lo que debió ser parte de la muralla, supone un hito para la arqueología onubense.
En Málaga, la Guardia Civil ha detenido a 2 hombres por una presunta agresión sexual cometida sobre una mujer en Manilva, a la que al parecer habrían suministrado sumisión química. Al parecer, la agresión se habría producido el pasado 30 de septiembre, cuando la víctima, según su denuncia, se despertó desnuda semi-inconsciente en una playa de Sabinillas. Además, otras 2 personas han sido arrestadas por presunto encubrimiento. Los 4 detenidos ya han pasado a disposición judicial y se han dictado medidas de protección para la víctima.
Y en Sevilla, su alcalde José Luis Sanz, en una entrevista aquí en Más de Uno Sevilla, ha defendido que no puede pagar más dinero del que ha ofrecido a los policías locales para el plan de seguridad de Navidad porque la ley no lo permite. Les acusa de llevar a cabo una huelga encubierta y recuerda que tienen 10 días para justificar sus bajas del pasado fin de semana. También sostiene que no hay riesgo de cancelación de ningún evento. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía. En el corazón de nuestra dehesa, donde la tradición se encuentra con la naturaleza, creamos el mejor jamón ibérico. Un jamón ibérico superior, con un corte sublime, un aroma que cautiva y un sabor inigualable. Los Romeros de Alanís, de nuestras dehesas a su mesa.
Vive una Navidad mágica y de película del oeste en Mini Hollywood Oasis, en tabernas, encendido de luces, cabalgata de Papá Noel, Grinch asaltando el banco y mucho más. Entre el 6 de diciembre y el 6 de enero, minihollywoodoasis.com.
Y con ustedes, con 5 años consecutivos sin vacaciones, María.
Seamos realistas, nadie te va a dar un premio. Si eres autónoma, exige tus derechos. En Comisiones Obreras también luchamos por ti. Contacta con nosotros en el 954 50 70 08. Acción subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
Cero Jerez. Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Estamos en Jerez, ¿no, Pepe García? Sí, ¿no? Bueno, comenzamos aquí y ahora una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez, una mini edición de Más de uno Jerez, porque hemos estado hasta ahora disfrutando con nuestro compañero Jaime Álvarez con ese programa especial desde San Fernando, Cádiz, 50 años de libertades. ¿Qué es lo que tenemos nosotros preparado para hoy? Pues, por ejemplo, ya saben que los martes tenemos una cita con Jorge Wegner y Manuel Espinosa. Ellos son socios directores del gabinete de abogados Ayura y Peimondo. ¿Con qué nos sorprenderán en el día de hoy? Pues luego nos vamos a enterar en el programa. Hablaremos de esto y de más cositas, porque, por ejemplo, tenemos una agenda cultural bastante interesante esta semana y hay algunas propuestas que ya desde hoy, bueno, pues nos hacen o nos harán disfrutar esta tarde. Bueno, lo primero que hacemos, como siempre en el programa, además como vamos corriendo, es mirar a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas, porque estaba lloviznando hace un segundito, pero yo no sé si va a estar todo el día así. Así que le preguntamos a nuestros amigos de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. A primeras horas de la tarde, lluvias débiles a moderadas cruzando la provincia de Cádiz, remitiendo y dando paso a la apertura de más claros con el avance de la tarde. El viento del oeste aumentando a moderado con intervalos fuertes en el estrecho. Máxima de 17 grados en Cádiz y Algeciras, 18 grados en Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota. Mañana de madrugada podríamos tener alguna lluvia débil a moderada. Durante el día, el tiempo estable y soleado, cielo poco nuboso despejado, temperaturas que van a descender y el viento del oeste con intervalos fuertes en el litoral. Un viento que amainará a lo largo de la jornada. Mañana máxima de 15 grados en Arcos de la Frontera y 16 en Algeciras, Cádiz, Jerez de la Frontera y Rota. Mínima de 7 grados en Jerez de la Frontera, 9 en Algeciras y 11 en Cádiz. Es una información de AEMET.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Bueno, pues son 16 los minutos que pasan de la 1 en punto de la tarde. Comentarte en cuanto a diferentes actividades culturales que tenemos por ahí a la vista, que la sección de Historia, Arte y Patrimonio del Ateneo de Jerez ha organizado el ciclo Andalucía, Identidad y Realidad Histórica, a través de 7 conferencias que se vienen impartiendo por personalidades representantes de la historia reciente del andalucismo. La conferencia Federalismo y Cantonalismo Andaluz en el siglo XIX, que impartirá el doctor en Historia Carlos Arenas Posadas, se va a llevar a cabo hoy, a partir de las 7:30 de la tarde, en la sede del Ateneo de Jerez. Carlos Arenas Posadas es doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, especializado en la historia social y política de Andalucía y de la España contemporánea, con una destacada labor docente, investigadora y divulgadora. Más cositas, la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez, como institución académica y cultural de la ciudad, ha querido sumarse a los actos asociados con el quinto centenario del Puente de la Cartuja, unos actos que han venido desarrollándose durante todo el año con la colaboración del Ayuntamiento y distintas instituciones. Bueno, para ello, esta entidad ha programado la conferencia Si el río de Cartuja fuera de vino, cantos de tradición oral en la Nochebuena de Jerez, que va a tener lugar mañana a partir de las 6:30 de la tarde, con libre acceso en el Museo Arqueológico. Una ponencia que correrá a cargo de Manuel Naranjo Loreto, que es etnomusicólogo y secretario de la Cátedra de Flamencología de Jerez. Y brevemente comentar que este viernes tenemos una cita muy interesante y no aquí en el programa. Me refiero porque visualizar y sentir el arte, pero en este caso versión música, narrativa, visual y emoción, bueno, pues se van a celebrar, como decimos, este viernes a las 7:30 de la tarde en la Sala Compañía. Una experiencia sensorial para apreciar el arte junto a una ponencia visual y musical dirigida por David Saborido, junto a los músicos Josema Pelayo y Pepe Cortés, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo a las 7:30 en la Sala Compañía. Visualizar y sentir el arte. 18 minutos y medio que pasan de las 13 horas. Mini pausa y seguimos aquí en Más de Uno, en este mini Más de Uno Jerez.
Más de Uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
El sonido de la risa de tus seres queridos, las palabras que tocan tu corazón. ¿Hace cuánto que no las escuchas igual? En Clínica Auditiva Audile te ayudamos a reconectar con la vida. Realizamos el estudio gratuito más completo de Jerez. Ajustamos y readaptamos todo tipo de audífonos, incluso los que ya tienes. ¿Problemas con tu audífono? Nosotros los reparamos. Audile te visita a domicilio para quienes más lo necesitan, porque escuchar no es solo oír, es vivir plenamente. Visítanos en Plaza Madre de Dios 14, Jerez. Teléfono 666-26-79-61. Audile, de tu oído al corazón.
En Sastrería Mera, la tradición y la elegancia van de la mano. 55 años de experiencia, ofreciendo prendas que combinan estilo y confort. Descubre nuestra exclusiva colección, guayaberas y tebas de lino, americanas de algodón y lino, camisas frescas y sofisticadas junto a pantalones Meyer, sinónimo de calidad y buen gusto. En Sastrería Mera, no solo es cuestión de ropa, marca la diferencia con nuestros cinturones exclusivos, corbatas y complementos diseñados para el caballero que cuida cada detalle. Te esperamos en Jerez, calle Porvera 23, o llámanos al 956-336530. Sastrería Mera, porque la elegancia nunca pasa de moda.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra, porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal. Cada día nuestra ciudad despierta para seguir creciendo.
Un nuevo servicio de limpieza más eficiente, más sostenible y más cercano.
Porque una gran ciudad no solo se construye, se cuida.
Y juntos hacemos un puerto más limpio, más vivo y más nuestro.
El Puerto Limpio, una gran ciudad.
Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Seguimos adelante, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Esto es Más de Uno y tenemos que contarles muchas más cosas interesantes. Ya empezamos la semana pasada a conocer un poquito más lo que es precisamente Ayura y Piedmont. Y nos van a ayudar a muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, hoy vamos a hablar del cártel de coches y de cómo recuperar tu dinero. Bueno, vamos a saludar a Jorge Werner y Manel Espinosa, son socios directores de Ayura y Piedmont. Jorge, Manel, muy buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Leo. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Leo.
Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquito, ya estuvimos así por encima más o menos comentando la pasada semana de qué iba el tema, pero vamos a centrarnos hoy en el cártel de coches. Bueno, es uno de los temas más comentados en los últimos años. Para empezar, ¿qué fue exactamente y por qué los consumidores podemos reclamar nuestro dinero? A ver.
Bueno, a ver, Leo. El cártel de coches fue una especie de organización empresarial ilícita que llevaron a cabo más de 25 fabricantes y empresas de servicios del sector de la automoción. Básicamente compartieron una serie de información comercial y económica que, de acuerdo con la Ley de Defensa de la Competencia, no podían compartir, porque esto provocaba un riesgo de desequilibrio en la información entre el comprador final de los vehículos, de los coches, y los vendedores. Y esto provocaba, al final, que los precios se pudieran ver afectados.
Bueno,
¿Por qué los consumidores podemos reclamar? Bueno, es que realmente no solamente podemos reclamar los consumidores, puede reclamar cualquiera que haya comprado un vehículo afectado entre 2006 y 2013. Y estamos hablando de más de 10 millones de vehículos vendidos en España durante ese periodo.
Vaya.
Aquí, bueno, Leo, uh-huh. y para que nos entienda también el común de los normales, porque Manel lo ha explicado técnicamente de forma impecable, diría yo, uh-huh. Pero para que nos entendamos, es que se reúnen básicamente las marcas principales de coches, Renault, Audi, todas las que conocemos prácticamente, uh-huh. Y se empiezan a intercambiar, en lo que aquí nos afecta, información sobre los precios que van a ofrecer en el mercado. Esto es ilegal. Pero es ilegal en los coches y es ilegal en cualquier sector económico. ¿Qué es lo que provoca esta reunión ilegal? Que los precios que a ti te llegan en el mercado son inflados. Y, por tanto, tienes derecho a reclamar porque te están cobrando de más. Perdonadme por la apreciación, pero hay veces que hay que aclararlo para todos los consumidores, porque algunos se pueden llegar a perder en lo que es un cártel de forma técnica, ¿eh?
Bueno, y claro, estamos hablando de esto, de que se ponen de acuerdo y toda la historia, pero nosotros, como personas humanas, ¿qué dinero podemos reclamar? ¿De qué cantidades estamos hablando? ¿Cuánto podríamos recuperar?
Bueno, de media podríamos hablar que estamos hablando de una reclamación aproximadamente de 3.000 euros por vehículo. Pero también depende mucho del precio que pagamos por ese vehículo. No es lo mismo que adquirieras un coche de 15.000 euros, que probablemente te lleve a esa reclamación de aproximadamente 3.000, que adquirieras un coche de 80.000 euros, también afectado, que probablemente en ese caso estarás reclamando más de 10.000 euros.
Dependerá según el modelo, el año, la marca del vehículo y todo este tipo de cuestiones, ¿no?
Exacto, exacto. El sobreprecio va en función del coste del vehículo.
Bueno, ¿y qué ventajas tiene, por ejemplo, reclamar a través de una acción colectiva como la que lideráis vosotros desde www.recuperatudinero.com frente a hacerlo por yo mismo, solo, por cuenta propia? A ver.
Pues yo diría, Leo, que en el caso de las reclamaciones por derecho de la competencia no solo son ventajas, sino que se convierte casi en una obligación reclamar con una plataforma grande como la nuestra. Básicamente porque la gente piensa muchas veces que una reclamación de derecho de la competencia es una reclamación sencilla, como otras reclamaciones que hemos visto en el mercado, como una cláusula suelo, ¿no?, o como unos gastos de hipoteca, y muchísimo, muy lejos de lo que es la realidad. Una reclamación de derecho de la competencia, entre otras cosas, necesita de un informe pericial muy potente que sea capaz de acreditar que esa reunión de fabricantes de la que hemos hablado antes ocasionó un daño y un perjuicio al consumidor. Y acreditar esto no es nada sencillo. Se necesita de un informe pericial, como he dicho, muy potente, que sea capaz de causalizar todo ese daño y además con una cantidad de datos muy considerables. ¿Por qué esto no puede hacerlo un pequeño despacho? Básicamente porque para pagar ese informe pericial se necesitan de miles de consumidores aglutinados para que se pueda dar con un perito que haga esta faena, que es básicamente enorme, monumental. Nosotros, de hecho, para poder sacarlo adelante, tuvimos que recurrir a la financiación de un fondo de inversión norteamericano porque no éramos capaces sino de sacar esta financiación adelante. Entonces, ventajas. Las ventajas es que a día de hoy, con Ayura y Paymon y con recuperatudinero.com, nuestros clientes tienen algunos de los mejores o uno de los mejores informes periciales del mercado. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que seguramente, con el despacho que no se dedica al derecho a la competencia, consiguieras una reclamación de un 5% o incluso una desestimación de tu demanda porque no consigas acreditar el daño, con una plataforma como la nuestra, quizás puede llegar a una indemnización de hasta un 12% o de la indemnización más alta posible. Yo creo que en este caso realmente claro, una plataforma como la nuestra sí son ventajas.
Está claro. Bueno, si alguien no lo tiene muy claro, que haya podido ser afectado o no por el cártel, ¿qué es lo que debería hacer exactamente para comprobarlo y poder reclamar ese dinero?
Bueno, en nuestro caso intentamos ponerlo lo más fácil posible para todos los afectados. Nosotros hemos habilitado en nuestra página web, recuperatudinero.com, un comprobador de matrículas. Entonces, lo único que tienes que hacer es introducir tu matrícula, seguir las instrucciones y la propia página te dirá si tu vehículo está afectado, si no lo está, y te realizará una serie de preguntas para acabar de verificar si puedes reclamar por tu vehículo.
Bueno, y si ya no tengo el coche, pues me lo vendí o yo qué sé, o lo he entregado para comprarme otro.
Si no tienes el coche, no hay ningún problema porque el daño se te ocasionó igualmente. Ajá. Y perdóname, Leo, que una puntualización de la pregunta anterior que me hiciste acerca de las ventajas de reclamar con nosotros, porque creo que es importantísima y le va a interesar a tus oyentes. Y es que en una plataforma como la nuestra, los clientes no adelantan un solo euro por la reclamación, le ayudamos en todo el proceso de recabar la documentación y además solamente pagará los servicios jurídicos si se gana su reclamación. Si no se gana, no pagará absolutamente nada, así que tiene muy poco que perder.
Ajá. Bueno, y todo esto se puede hacer online directamente a través de recuperatudinero.com, también lo podemos hacer en la oficina, es que tú sabes que nos gusta también vernos las caras. Aquí en Jerez, por ejemplo, en la calle Larga.
Sí, sí, exactamente. Nosotros tenemos habilitada tanto la página web para poder hacer todo el proceso online sin ningún tipo de fricción, pero aquel que lo prefiera puede venir tanto a nuestra oficina de Jerez, en calle Larga 58, oficina 12, o a nuestra otra oficina en Tarrasa, en Barcelona, sin ningún tipo de problema.
¿Y qué papeles son los que tenemos que llevar? ¿Qué documentos hay que tener a mano para poder iniciar esa reclamación? O sea, factura, matrícula y todas estas cosas, a ver.
Vale, aquí el tema de la documentación es una de las claves de este procedimiento. Lo ideal es que tengamos algún documento que acredite que hemos tenido el vehículo, ya sea la documentación técnica o la factura de compra, el contrato de compra-venta, el contrato de financiación, lo que sea. Pero si no lo tenemos, no nos tenemos que desanimar o desmoralizar. Existen multitud de sistemas y posibilidades que nosotros estamos trabajando activamente para muchos de nuestros clientes que pueden hacer que consigas tu documentación incluso aunque no la conserves, porque está en organismos públicos, la tiene el propio demandado o hay varias formas de conseguirla.
Bueno, y como hemos comentado ya anteriormente, vuestras reclamaciones suelen tener muy buena tasa de éxito. ¿Más o menos de qué porcentaje estamos hablando en el cártel de coches?
Actualmente en el cártel de coches podríamos llegar a afirmar que no hay ninguna demanda que se esté desestimando si está bien formulada. Si el estudio previo a la demanda es correcto, si el vehículo está afectado, si la documentación que se presenta es adecuada, no nos estamos encontrando con ningún caso de desestimación. Y todos aquellos que pueda haber desestimados, que también te tengo que decir, ninguno de los nuestros es una desestimación, es por lo que antes te ha dicho Jorge, porque no se ha llevado la prueba adecuada, no se ha llevado un informe pericial como exige la ley, o porque se ha demandado a quien no tocaba, o porque el vehículo no es del periodo que fue afectado el cártel de coches. Pero si no, la tasa es, te podría decir, del 99% o incluso del 100%.
Bueno, yo soy un poco pesado con esto, pero bueno, si no lo tengo de todas formas demasiado claro, yo puedo consultarlo, el caso, gratuitamente en la web o acercarme por la oficina aquí en Jerez y preguntar para así salir de dudas.
Mira, justo cuando hablábamos la semana pasada de qué son las reclamaciones masivas, precisamente esta es una de las partes del éxito de nuestro proyecto. Y es que tenemos la capacidad de atender a miles y miles de personas en servicios jurídicos. Eso quiere decir que tenemos abiertos todos los canales. Tenéis nuestro teléfono en la página web de ayurapaymon.com, tenéis o en cualquiera de las webs de nuestras marcas. Podéis, simplemente metiendo la matrícula, como hemos dicho, en recuperatudinero.com, daréis con un formulario y nuestro equipo os llamará por teléfono. Podéis acercaros a nuestras oficinas físicas en Barcelona o Tarrasa. Podéis escribirnos emails a nuestro correo de atención al cliente de info@recuperatudinero.com. Y atendemos por todas las vías por las que la gente suele comunicarse hoy en día, incluso por WhatsApp. Uh-huh. Así que estaremos encantados de resolver vuestras dudas, desde luego de forma gratuita. Lo hacemos incluso con consultas que no afectan al cártel del coche, sino consultas normales. Aquí estamos siempre para recibir a los clientes y para solucionarles los problemas en la medida de lo posible.
Pues nos vamos a quedar con eso, porque ya de tiempo vamos fatal. Jorge Manel, de Ayura y Paymon. Muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero. Y hablamos la semana que viene, ¿vale?
Muchísimas gracias, Leo.
Muchas gracias, Leo.
Un abrazo. Hasta luego.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, pues así como el que no quiere la cosa, vamos a ir cerrando el programa en esta edición. Dejamos aquí ya más de uno, Jerez, porque Beatriz Ortega está preparada para contarnos toda la actualidad. Se me ha hecho corto ahí el programa, mira tú por dónde. Bueno, los saludos de Leonardo Galán, de Pepe García, que ha estado realizando las labores técnicas. Nos vamos con este fantástico grupo gaditano, que a mí me encanta, ¿qué quieren que les diga? De Agapornis, con este On Fire, en fuego. En fuego tenemos ya preparada la chuleta que nos vamos a comer, Pepe y yo ahora, en el restaurante Antonio. Mientras que se terminan de cocinar y de ponerse al punto, pues nos tomaremos allí una copita de alguno de los vinos fantásticos de bodegas Williams and Humber. Mañana volvemos ya con programación normal, ¿eh? A partir de las 12 y 20. Aquí más de uno, Jerez. Adiós.
Onda Cero, Jerez.